desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Libro del profeta Daniel, capítulo 9. Libro del profeta Daniel, capítulo 9. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 5. Daniel, versículo 1 al versículo 5. Voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 4. Y en el versículo 5 lo hacemos todos. El mensaje, el título de la palabra de esta noche, del sermón de esta noche, es el 2013. No puede ser igual. El 2013 tiene que ser un año diferente. Y dice así el Señor en su palabra. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, todos en el 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Padre, nos unimos a este grupo de judíos que estaban en el cautiverio, que te fallaron. Nos unimos al grupo de estos judíos que no cumplieron lo que un día habían dicho que iban a cumplir. Pero también nos unimos a la oración de un hombre bravo, determinado, serio, con su vida espiritual, que reconoce su pecado, que sabe que no quiere vivir ya más así. Señor, los años que vengan van a ser igual, y quizá para muchos hasta peor, porque no nos atrevemos a hacer cambios radicales en nuestra vida. Hoy nos postramos delante de tu presencia y queremos decirte que sí queremos cambiar, porque queremos vivir un año diferente. Ayúdanos, Señor, a sacar fuerzas de flaqueza. Ayúdanos, Señor, a evadir las tentaciones. A evitar, Señor, ponerte en vergüenza a ti y el Evangelio. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Dije al principio que qué lástima que muchas de las cosas que hoy en la noche vamos a ver y principio de los minutos de la mañana del primer día de enero del 2013 no las vayan a escuchar las personas que necesitan escucharlo. Porque los que están aquí en esta noche son las personas que han entendido y han comprendido, como decíamos anoche en el mensaje, que Dios sin nosotros es Dios. Pero nosotros sin Él no somos nada. Y nosotros sí hemos entendido esto. Y nosotros sí hemos comprendido. Nos ha costado que nos caiga el 20. Nos ha costado un poquito entender que no somos nada y somos menos nada. Al querer pretender que vamos a lograr algo en la vida cuando no tomamos a Dios en cuenta. Ya no puede ser posible que tengamos que seguir viviendo nosotros los años iguales como los demás. tengamos que seguir viviendo nosotros los años lejos de Dios. Que tengamos que seguir viendo las cosas de Dios de una forma superficial, como la hemos visto a través de todos estos años. Que tengamos que ser de los que le prestamos un raquítico servicio a Dios. Raquítico, itinerante, eventual y ocasional el servicio a Dios. Ya no es posible que sigamos viviendo nosotros y mostrando muy poco o casi nada de interés a lo que más ama a Dios, que es su iglesia. Entonces yo en esta noche, mañana, en la cual el Señor me dará el privilegio de terminar 20 años detrás del mismo púlpito y comenzar un nuevo año detrás del mismo púlpito, haciendo lo mismo que he hecho por los últimos 20 años acá en Brownsville. El 2013 tiene que ser un año que quede marcado y que quede una huella y quede un legado en nuestras vidas en este peregrinaje que nosotros comenzaremos en unos 22 minutos. Si en verdad lo que nosotros queremos ver es la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que hacer cambios drásticos. Tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida. Ya no podemos ser nosotros wishy-washies. Ya no podemos seguir viviendo de una forma tibia, indiferente, distante, y viendo a Dios solamente hacer por medio de otros lo que pudo haber hecho Dios a través de nosotros. En el sermón de esta noche, de esta última noche del 2012, yo quiero compartir con todos ustedes, ustedes que me dan de comer, ustedes que me visten, ustedes que me permiten viajar, y ustedes lo que me permiten tener una casa y tener comodidades, pues no puedo hacer otra cosa más que desearles a ustedes un lindo año, que Dios les bendiga, y quiero compartir con ustedes principios que me han seguido a mí a través de todos los años. Quizá me irrito, y discúlpenme, no les pido perdón porque no tengo por qué hacerlo, porque estoy diciendo la verdad. Pero quiero que me disculpen si yo le incomodo y le irrito. El problema está es que yo quisiera que usted viera las cosas como las veo yo. Que sintiera las cosas por su iglesia como lo siento yo y como muy pocos en la iglesia lo han empezado a sentir. Usted que estaba en un dilema, usted que estaba claudicando entre dos pensamientos, si usted no hubiera venido en esta noche, ¿usted pensó que estábamos solos? ¿Se da cuenta que no somos pocos? ¿Sabía usted que si usted no viene al culto hoy en la noche, culto había? Entonces, ¿quién se pierde, pues? ¿Quién es el que se echa a perder todo esto? Y con lo que yo quiero, mire, he entresacado, he estudiado, me he echado unos clavados en la Escritura porque quiero dejarle a usted unas porciones de la Biblia que tienen que ser sumamente, pero poderosísimas en su vida. Para que esto lo motive a usted y empiece a hacer cambios drásticos y que sean cambios radicales que a la larga y en el futuro, a mediado o a final de año, se tengan que ver. Ahora vemos abstractamente, pero usted tiene que ver. Usted va a palpar, usted va a saborear todo esto. Ya hemos vivido, mi amado hermano, ya hemos vivido suficiente tiempo intentando hacer cosas que verdaderamente impacten, pero solamente nos quedamos en el intento de hacer las cosas. Se queda en discursos, se queda en promesas, se queda en resoluciones, se queda en deseos, se queda en anhelos, pero no ponemos manos a la obra. A continuación, yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que si usted las quiere tomar muy personal, a nadie más le va a beneficiar esto más que a usted. Yo le recomiendo, por favor, que dediquemos un poquito de más de tiempo a la palabra de Dios. Allí en Daniel, capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, se va a dar cuenta qué fue lo que hizo este hombre. Acuérdense que le estoy diciendo y estoy ocupando el contexto histórico, el contexto político en que estaba viviendo Daniel. Daniel había sido llevado, transportado como un rehén, como un cautivo, juntamente con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, y había sido llevado desde Jerusalén hasta Babilonia, allá donde se les había quitado el nombre. allá donde se les había cambiado su comida, allá donde se les había prohibido adorar a su Dios y servir a su Dios, ese hombre reconoció que todo el pueblo de Israel, todos los judíos en el cautiverio, se habían alejado a Dios. Le habían dado totalmente la espalda a Dios. Mi recomendación en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Atendamos un poquito más lo que dice la Biblia. Vea lo que dice la Escritura en el capítulo 9, versículo 1 y 2 de Daniel. En el año primero de Darío, quiere decir que Daniel ya había pasado el gobierno de Nabucodonosor, ya había pasado el gobierno de Belsasar, ya había pasado el gobierno de Ciro, y ahora estaban bajo el imperio con Darío, con los medos. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, vea lo que dice él. 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. No, yo no voy a esperar que venga el 2015. Yo no voy a esperar que venga el 2020. Yo no voy a esperar meterme al campo misionero hasta cuando yo tenga que jubilarme. Señor, llámame al ministerio, me quedan 2 años para retirarme del trabajo. No, hombre, Dios no llama a esos. Hoy es el día. Hoy es cuando Dios llama. Y muchos hemos postergado, y muchos hemos dejado muchas veces a Dios con la palabra en la boca. Y claro, esperamos estar cómodos nosotros para que entonces, ay, sí, Señor, ahora sí me voy. Dediquemos un poquito más de tiempo en la palabra de Dios. No nos dejemos enrollar, por favor, por lo que otras personas dicen. No nos dejemos enredar por lo que otras personas afirman. El año 2011, el año 2012, estuvo saturado, estuvo lleno de un montón de vaticinios y de un montón de pronósticos, de una cantidad de charlatanes que nos dijeron a nosotros que el mundo se iba a acabar. Desde este púlpito le dije, yo aquí voy a estar. Aquí voy a estar. Pastor, ¿y usted qué garantía tiene? Conozco lo que dice la Biblia. Conozco lo que dice la palabra. El mundo no se iba a acabar. Y a más de algunos de nosotros nos movieron el tapete. Y a más de algunos de nosotros empezamos a sospechar si verdaderamente, en efecto, el mundo se iba a terminar. Pongámosle más atención, por favor, a lo que dice la Biblia. Pongamos más atención a lo que dice la Escritura. Fijémonos más en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca ha fallado y nunca va a fallar. Ha fallado Walter Mercado, ya falló Celia Cruz, ya falló, ya valió también Celia Cruz. Todos han fallado. El brujo barbudo ese, ya mató como 15 veces a Luis Miguel, hombre. Siempre falla, hombre. La Biblia no. La palabra de Dios no falla. Pasemos un poco de más de tiempo estudiando la palabra. Pasemos un poco de más de tiempo en la lectura de la palabra, más de lo normal que hemos venido nosotros haciendo. ¿Cuánto te cuesta una Biblia? Aquí la regalamos nosotros. ¿Cuánto cuesta una Biblia? Si quiere una Biblia ya más formal de estudio, 30, 35 dólares. ¿Cuánto te cuesta un perfume? 70. Mi primera recomendación. ¿Quiere usted que el año 2013 sea diferente? Que por favor ya no me deje la Biblia en el carro, hombre. Por favor ya no deje la Biblia, porque hay muchos de nosotros ni la encontramos el domingo, el día que vamos al culto, porque no nos recordamos en dónde la dejamos. Lea por lo menos un capítulo. Yo recomiendo que podamos leer 3 capítulos de la Biblia todos los días. Pastor, ¿usted por qué tiene tiempo? ¿Sabe usted cuánto tiempo toma para poder leer 3 capítulos de la Biblia? No más de 15 minutos. De las 24 horas que todos tenemos, no me diga que no tiene 15 minutos en el día. Hay gente que lo primero que hace en la mañana es leer su horóscopo. ¿Por qué no lee la Biblia? Hay gente que lo primero que hace es persignarse, en vez de rayarse la cabeza, mejor lea la Biblia. Lea la Escritura. Otra cosa, capítulo 9, versículo 3. ¿Quiere usted que el año sea diferente? ¿Quiere que este año sea distinto? Capítulo 9, versículo 3. Vea lo que hizo Daniel. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Buscándole cómo, buscándole en oración y ruego y ayuno, en silicio y en ceniza. Volvamos nuestro rostro a Dios. Hermano querido, se lo digo con todo el corazón, no podemos, sí, se lo voy a explicar bien, no podemos seguir caminando ya más por la vida en una oposición a Dios. No podemos seguir ya caminando por la vida en una dirección opuesta a donde Dios está viendo. Veamos a Dios, mantengamos nuestra vista en Dios, veamos lo que Dios está viendo, mantengamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano querido, por favor, no perdamos de vista, no descuidemos o no pasemos por alto nuestra vida de oración individual. Ayer veníamos saliendo de la pulga. Estábamos llegando a casa cuando una llamada de emergencia y una llamada a la casa y el teléfono de mi esposa. Fulana tuvo un accidente. Yo estaba llegando, le dije a mi esposa. Yo no andaba vestido apropiado como para poder ir a atenderla y verme así, todo un mamarracho como andaba, enfrente de un policía. Se fue mi esposa y nos quedamos en casa. Y a comer íbamos cuando agarro a mi sobrina y agarro a mi sobrinita, oremos por la hermana. Al rato llega mi sobrino y pregunta, dice, ¿qué fue lo que pasó? La hermana fulano tuvo un accidente. Dice, ¿por qué no oramos? Ya lo hicimos, dijimos nosotros. Y dice mi sobrinita chiquita de 5 años, ¿y por qué no lo volvemos a hacer otra vez? Y volvimos a orar. Cuando nos dimos cuenta, le llamo a mi esposa después de 45 o 50 minutos. Y no, dije, si no me llama a ella es porque algo está pasando. Si no, ya la metieron al bote también a ella. Dije, yo entonces mejor voy a ver cómo le hago. No te preocupes. Vino Mónica, vino fulano, vino Carlos Recio, vino Verónica, vino fulano. Y como 7 hermanos de la iglesia. Y saben una cosa, ¿quién era el policía que llegó a sacar el reporte? El mismo que cuidó el Event Center en la noche de gala en la iglesia. Ya nos conocía a todos. Tal vez no, tal vez para usted no tiene sentido. Tal vez hasta no valía la pena hacerlo. Le dije, mire, usted quiere arreglar muchas cosas en la vida. Mejore su vida ahora de oración, hombre. ¿Sabe usted que hay personas que quieren milagros grandes de Dios? No vienen hoy en la noche. No están aquí. Y yo porque no quiero ser ni fatalista ni derrotista, pero ¿sabe una cosa? Va a estar bien difícil que lo logren. Va a estar bien difícil que logren lo que quieren en su vida. Porque no buscan a Dios. ¿Sabe usted qué hizo Daniel? Daniel vino e hizo esto. Y yo dice. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. No descuidemos, no pasemos por alto nuestra vida de oración particular. No desvalorice, por favor, lo que puede representar o lo que puede pasar en un día de ayuno y oración. Por favor, no trate la manera de darle poco crédito a lo que puede suceder en una mañana, a las 6 de la mañana, buscando a Dios desde temprano. Este es el tercer culto y lo repito porque vale la pena que lo mencione. Todas las aplicaciones del hermano Moisés Molina, legales, de trabajo, de esto, de lo otro, de becas, todas las aplicaciones, aquí las hizo, mira, todas. Y me da mucho gusto que cosas que yo he dicho del púlpito, cuando este muchacho era un niño y cuando este niño llegó a ser joven, entendió lo que decía su pastor desde el púlpito, quiere decir que hay gente que verdaderamente sí pone atención a lo que el pastor está diciendo. Porque yo le dije, este es mi lugarcito, miren. Lo he usado por 20 años. Este lugar tiene mi aroma hoy. Ahí es donde yo he arreglado muchas cosas. Y en este altar he arreglado cantidades hoy. Pero usted no le da importancia a eso. ¿Quiere que su año sea diferente? Haga lo que Daniel hizo. No desvalorice lo que puede ser un día de ayuno y oración y un día de oración en su vida. Otra cosa, capítulo 9, versículo 4, por si hubiera, no digo que tal vez, pero por si hubiera, capítulo 9, versículo 4, vea lo que dice la Biblia, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, dice el versículo 5. Reconozcamos nuestros pecados. Te voy a decir algo. El inicio de una buena vida y el inicio de una buena relación con Dios es reconociendo sus pecados y pidiéndole perdón a Dios. Dios sin usted y sin mí sigue siendo Dios. Usted y yo sin Dios no somos nada. No me pierda de vista Daniel, porque vamos a regresar ahí. Pero antes de Daniel, venga usted conmigo al libro de los Proverbios. Antes de Daniel está el libro de Ezequiel, Isaías, Jeremías. Pero venga conmigo al libro de Proverbios. Porque le quiero, y por favor, si tiene tiempo, si tiene valor, más que tiempo, subraye este versículo. Y le voy a decir por qué no sale usted de sus trabas. ¿Por qué no salimos adelante? Por eso le estoy diciendo, le estoy dando lo mejor para que usted arregle su vida y para que el año 2013 sea mejor. No puede ser igual el 2013. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Le conviene hoy? Vea lo que dice la Biblia. El que encubre sus pecados. ¿Cómo dice la Biblia? ¿No será por eso? ¿No será por eso? Que por eso el 2011 es lo mismo, el 2010 lo mismo, el 2005 lo mismo, 1999 lo mismo. ¿Pero por qué? Porque dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa a Dios y se aparta, ese alcanzará misericordia. Tres cosas he mencionado. Una, dedíquele un poquito más de tiempo a la Biblia. Solito usted, sin que nadie se lo diga, sin que el pastor se lo vuelva a recordar, hasta otra vez con lo mismo, la misma cantaleta de toda la vida. Dedique un poquito de más de tiempo a la Biblia. Volvamos nuestro rostro a Dios. Se dio cuenta lo que logró Ezequías. Ayer que estábamos en el culto, Isaías llegó a decirle a Ezequías, Ezequías, arregla tu casa porque te vas a morir. Ezequías no le hizo caso a lo que dijo el profeta. Volteó su rostro y habló con Dios. Y Dios le arregló su problema. El profeta no. El profeta vino a condenarlo. El profeta vino a matarlo. Dios le dio 15 años más de vida. Siempre hemos mencionado, el del problema es usted, el del problema soy yo, el que necesita acercarse a Dios soy yo, la que necesita acercarse al Señor es usted. Entonces reconozcamos, dediquemos un poquito más de tiempo a la Biblia, volvamos nuestro rostro al Señor, reconozcamos nuestros pecados, porque si nosotros no los reconocemos y no nos apartamos, hermano, no vamos a prosperar. Capítulo 9, versículo 5 de Daniel. Le pedí que no se moviera de ahí porque íbamos a regresar. Capítulo 9, versículo 5. No se preocupe que todavía no son las 12 de la noche. Yo le voy a avisar a qué hora son. Capítulo 9, versículo 5. Aceptemos una cosa. Que le hemos dado la espalda a las ordenanzas de Dios. Capítulo 9, versículo 5. Hemos, mire qué lindo. Cuando usted se mete en el grupo, cuando usted reconoce, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. ¿Y de qué dice? Tengo que aprovechar este momento para meterme acá. Ya no pase más tiempo en desobedecer a Cristo. Si usted todavía no se ha bautizado, mi pregunta, ¿y usted por qué no lo hace? Nosotros no motivamos a nadie para meter un número más en las estadísticas de la iglesia. Pero una persona que ha desobedecido a Jesucristo jamás de la vida le puede ir bien. Y no se me equivoque, que la prosperidad no es solamente dinero, ¿eh? Porque Juan escribió esto: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu salud y así como prospera tu alma. No se me equivoque, el dinero no es la única forma de poder bendecir. Eso es una vez, pero no es todas. Nosotros no necesitamos poner un número más. Ya no pase más tiempo, por favor, desobedeciendo en una ordenanza que es tan elemental. Jesucristo se bautizó. Él no necesitaba hacerlo, pero lo hizo para obediencia, para que nosotros lo siguiéramos. Hermano, por favor, discúlpeme, por favorcito, mire. Ya no pase más tiempo sin celebrar la cena del Señor. ¿Cuántas cenas del Señor en este año 2012 usted no vino? Hermano, me disculpa, pero no entiendo. Que usted tenga compromisos, si usted tenga y usted no pueda agendar. Y no vaya a estar este domingo que viene en las primeras cenas del Señor del año. Discúlpeme, yo no lo entiendo. Ya se puso usted a pensar que este domingo que viene es la primera cena del Señor del año y usted no va a estar presente. Y eso es lo que está diciendo Daniel: Señor, no hemos celebrado tus ordenanzas, no hemos celebrado la Pascua, Señor, no hemos circuncidado a la gente aquí en el cautiverio, Señor, no te hemos cantado, Señor, no hemos ido a los lugares donde tenemos que ir. Ya no pase más tiempo, por favor, en involucrarse, ya no pase más tiempo sin involucrarse para ir a ganar almas, para ir a ganar al perdido. Por favor, le voy a decir una cosa: el que gana almas es sabio. ¿Cuál sería el antónimo entonces? ¿O la antítesis? Si usted no es sabio. Así de sencillo. Por favor, ya no pasemos más tiempo sin servir a Dios. Nos encanta mucho que Dios nos sirva a nosotros. Uy, tenemos una lista como que Cristo fuera Santa Claus. Y todas las peticiones que tenemos, y Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Y cuando Cristo nos pide algo a nosotros, lo pensamos. Y es muy posible que Cristo diga: el día que vos me des lo que yo te estoy pidiendo, te voy a dar todo lo que vos me has pedido. Pero con esto quiero terminar. Capítulo 9, versículo 20 al 23. ¡Ay, qué exigente! ¡Ay, qué tanta demanda! ¡Ay, tanta! No, 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 no. Es que usted no ha visto el final de todo esto. Es que usted no ve que cuando Dios pide algo, Él sabe cómo remunerar. Y se lo voy a poner a usted a que trate la manera de interpretar de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su facultad, de acuerdo a su coeficiente intelectual, que usted pueda ver lo que Dios va a hacer cuando usted haga estas cosas. Capítulo 9, 20 al 23, vea lo que dice la Biblia. Aún estaba hablando y orando. Ve que esto es maravilloso. Pero es que Daniel no había dicho ni amén, oye. Daniel no había terminado la oración y Dios ya se la había contestado. Vea lo que dice la Biblia, 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, quiere decir que no había dicho amén ni amén, cuando el varón Gabriel, el ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio, a la hora del culto, a la hora de mi servicio. Ahí cuando yo estaba hablando con Dios, en la casa de Él, en el lugar donde yo me reuní con Él, vea lo que dice el 22, y me hizo entender. Y habló conmigo el ángel diciendo: Daniel, póngale su nombre. Ahora he salido para darte dos cosas, sabiduría y entendimiento. 23, al principio de tus ruegos, o sea, que cuando comenzaste a orar, oí lo que dice, al principio de tus ruegos, fue dada la orden. Mire, hermano, si yo, que tengo un coeficiente mental del tamaño de mi zapato, 9 hoy, tan reducido, que tengo tantas negronas, como diría mi amigo, quemadas en el cerebro de tanto alcohol que me tomé. Si yo entiendo esto, que dice que nomás había comenzado a orar Daniel, no había terminado la oración y el ángel ya le había contestado en el 23 y dice, y yo he venido para enseñártela. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque tú eres muy amado. Entiende, Daniel. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Daniel estaba orando y aún durante la oración Dios envió su ángel para responderle. La Biblia dice que vino a la hora del sacrificio, le hizo entender y le dio sabiduría. Y cierra en el capítulo 10, versículo 12 de Daniel. Hermano, por favor, ¿sabe usted dónde encuentro yo esto? Leyendo mi Biblia. ¿Sabe dónde encuentro yo todas estas maravillas? Leyendo la Escritura, estudiando la palabra. Yo no creo que sea más inteligente yo que usted. No lo creo. ¿Sabe usted qué dijo el capítulo 10? Y con esto le quiero dedicar a usted la otra cita que quiero compartir. Esta es suya. Y le deseo lo más lindo de este año. Aunque a mí no me vaya tan bien como le pueda ir a usted. Pero vean lo que pasó en la vida de Daniel, 10:12. Entonces me dijo, Daniel, mira, no temas. Porque desde el primer día del año, desde el primer día de enero, desde el primer día del 2013 que dispusiste venir al culto, estoy tratando la manera de parafrasear. ¿Sabe qué dice? Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. No quisiera usted tener a Dios al lado suyo en este momento. Tome su Biblia. Póngase en pie conmigo, con esto vamos a terminar. Isaías capítulo 45, versículos 2 y 3. Isaías capítulo 45, versículos 2 y 3. Yo a usted no le regalé una tarjeta para Navidad. Yo no pude llamarlos a todos, no puedo. Me es imposible. Somos muchos. No todos tendrían un correo electrónico para podérselo mandar. O un tweet. O un mensaje de texto. Yo no todos pude abrazar el día de Navidad y no creo que pueda abrazarlos a todos hoy. Su pastor, que los quiere mucho, y Dios sabe que los quiere mucho, les comparto a ustedes estos dos versículos para que sean lo que ustedes tengan que disfrutar y gozar durante todo este año. Isaías capítulo 45, versículos 2 y 3, y te lo dedico, Pastor Lázaro, con todo cariño. Se lo dedico a Rogelio, aunque no está presente, con todo mi cariño. A Rudy, a David González, al futuro pastor de Betania, al pastor de Jericó, a todos los misioneros de nuestra iglesia y a ustedes. Este es mi deseo para usted. Usted que decidió el primer día de este año, el primer día de este mes, buscar a Dios. Así como le dijo el ángel, te pusiste el primer día, buscarme. Yo te bendigo. Yo iré delante de ti. Platicaba con Diego, mi hijo, y con su novia. Tener que esperar a Dios. Es Dios quien va delante de nosotros y nosotros seguimos. No haga ningún plan si esto no es Dios. Si es de Dios, ni lo ande arriando, ni le diga, Señor, ya. Él tiene su tiempo. Él sabe cuándo. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Donde vayas y te encuentres con problemas, con complicaciones, con situaciones complejas, allá donde veas que todo está torcido, todo turbio. Eso me encargo yo, porque yo voy adelante. Quebrantaré puertas de bronce. Esa aplicación de tu trabajo no te la quieres dar. Tu tarjeta, la aplicación del Medicaid, la aplicación de housing, puertas de bronce, gente dura, empleados, además de deshonestos, déspotas. De eso me encargo yo. Quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, allá donde tú ves que no puedes entrar, que no puedes penetrar, que no puedes abrir. De eso me encargo yo. Y cerrojos de hierro haré pedazos. Tres. A ti te gusta que te den, ¿verdad? Por haberme buscado en esta noche, esta mañana. Y te daré, ¿cómo dice la Biblia? Los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esther, Karen, Lidia, Carlos, Irma, Betty, pongo tu nombre. Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. No queremos que esto haya sido solamente una charla motivacional del disertante. Nos resistimos a creer que esto fue un mensaje de inspiración por el pastor de la iglesia. Nos negamos a creer que esto fue un momento en lo que nos llegaste a entretener. Renunciamos a creer que esto es producto de una emoción. Creemos firmemente que esta es tu palabra y la creemos con todo el corazón. Somos los recipientes de todas estas bendiciones y las recibimos por fe en el nombre de Jesús.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.